Encendemos los focos grafiteros, los que iluminan la pantalla de cine, y para ello tenemos, como no, a Mike Zumeta. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La ilusión óptica, Mikel, la ilusión óptica. Que pues que hoy no llega sonora, ¿verdad?
Acústica.
Acústica.
Esta vez va a ser acústica.
Claro, porque con esto del Día de la Voz, ¿qué es lo que has decidido hacer tú, Mikel?
Pues he decidido traer películas mudas.
Ajá.
Y he decidido titularlo La Voz Muda.
Oh, vale.
Y es un poco un juego de palabras, porque muda de cine mudo, ¿vale?
Bye.
Son películas sin voz, es decir, mudas, pero también porque la palabra mudar también pues es polisémica, ¿no? Entonces mudar también es transformarse, cambiar, modificarse, ¿no? Entonces la voz muda se transforma porque hay diferentes formas de voz, no solo la voz acústica, la voz sonora, también la voz significa, bueno, una forma de comunicarse, hay diferentes formas de voz, ¿no? Y, por ejemplo, el cine mudo no utiliza la voz, pero sí, no la voz, digamos, sonora, pero sí que tiene una voz, tiene una forma de comunicarse. Distinta, y he hecho una pequeña selección.
Qué bueno, parece. Qué interesante, Mikel, porque, claro, tampoco es la misma voz, ¿no? Aquella que proyectamos o la voz interior, ¿no? Que escuchamos cada persona en su interior.
Eso es, eso es. Y la voz de, bueno, la esencia, ¿no? De cada uno. Entonces, bueno, he hecho...
¿A ti te gusta escuchar tu propia voz, Mikel?
Pues depende.
Vaya, depende. Todo el mundo ha dicho que no hasta ahora.
Ah, pues a veces sí. Sí,
a veces,
sí.
Ah, qué bien, jolín, qué bien.
No es que me guste escuchar mi voz, pero sí que es verdad que yo siempre estoy aprendiendo, tengo muchas cosas que aprender, y desde que empecé aquí contigo, gracias, Gader, por darme la gran oportunidad de colaborar.
Vai, será, es que recasco suri onartzea gatik.
Hombre, o sea, bueno, un gran honor, benetan zaitizut. Desde que empecé aquí en la radio, pues, a ver, pues me suelo escuchar para corregir, para mejorar, pues para aprender. Y a veces, pues, no me gusta
claro.
Oírme. Y otras veces, bueno, digo, bueno, pues tampoco lo he hecho tan mal esta vez.
Bueno, a veces también sabemos de, hoy no hay que escucharlo y ya
eso
está.
Otro
día será mejor. Bueno, vamos a ir con las películas. Que has hecho una selección, yo creo, Mikel, de lo más chula, que además vamos a viajar bastante en el tiempo, que yo creo que también era tu intención.
Eso es. Sí que es verdad que podía haber traído otras películas que se van a quedar en el tintero, como, por ejemplo, Fantasía de Disney... O podía haber traído The Artist, una película francesa que ganó el Oscar, una película muda en blanco y negro de Hassan Avicius. Podía haber traído, por ejemplo, Blancanieves, también en blanco y negro, una película española con sí. Maribel Verdú. Películas mudas más actuales. Pero he preferido ir a la esencia, un poco, ¿no? Al origen. Y vamos a empezar con la primera que os traigo, que se llama El gabinete del Dr. Caligari, una película, bueno, épica, conocidísima. Un clásico, una película alemana, que vamos a empezar el viaje desde Alemania y volveremos, acabaremos otra vez en Alemania. Una película de 1920 de Robert Wiene. Una película muy alucinante, se podría decir, bueno, se podría decir no, digamos, está totalmente inspirada en el expresionismo alemán, una corriente artística que lo que hace, digamos, es utilizar los elementos expresivos, emotivos, para comunicar, intentando de alguna manera alejarse de lo que sería el realismo. Y pues hay una corriente, bueno, que digamos, empapa diferentes movimientos artísticos, desde la pintura, la escenografía, el cine, etc. Y nos encontramos con esta historia que es una historia, se podría decir, policíaca de cine negro, que juega con lo onírico, que tiene muchos elementos que lo acompañan a nivel histórico. Estamos hablando de 1920, nos encontramos en Alemania y, como os decía, ¿no? Una historia de cine negro donde tenemos a un personaje muy particular, que sería el Dr. Caligari, que tiene a un acompañante, Cesare, que es, es como una especie de... Es un hipnotizador, también algo que estaba muy en boga en aquel momento, porque Freud estaba desarrollando el psicoanálisis, se hizo lo que es la hipnosis, que era una terapia, un mecanismo que se utilizaba mucho en aquella época. Se convierte en algo popular que tiene pues como un cierto aura un poco mística, un poco mágica, ¿no? Y tenemos elementos un poco de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tenemos ciertos elementos pues eso de intriga de cine negro, en el que el Dr. Caligari lo que hace es hipnotizar a este Cesare, es como una especie de mago, ¿no? con su azafato, en este caso, al que hipnotiza de cara al público, y este Cesare pues se dedica a cometer crímenes en nombre del Dr. Caligari. Es una película muy inquietante, no solo por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, sino que detrás de la escenografía, la iluminación, el maquillaje, etcétera, pues utiliza este expresionismo que enfatiza mucho el dramatismo de lo que ocurre y luego tiene, bueno, después, a posteriori, tuvo ecos, ¿no? Y dejó un pozo muy importante en el cine negro y en películas como, por ejemplo, Ciudadano Kane o películas de cine negro que utilizan mucho las sombras, las luces, los contrastes, claro, etcétera.
Súper teatral, ¿no? Fíjate, Miquel, en lugar de hablar de decorados, hablas de escenografía para hablar, ¿no?, del gabinete del Dr. Caligari. Bueno, uno de los grandes logros también es esa atmósfera, ¿no?, de turbia e incómoda que crea. Por si alguien no la ha visto, súper recomendable, ¿verdad?
Bye.
Bueno, y vamos a ir con la siguiente. Claro, seguimos con películas en blanco y negro porque seguimos en la década de los 20. Nos vamos a ir casi un siglo atrás, no tanto, pero casi, casi. Y ahora con un cortometraje que es un clásico.
Eso es, Un chien andalou, que es un perro andaluz en castellano, una película, un cortometraje de 1929, dirigida por Luis Buñuel, escrita por Luis Buñuel junto con Dalí. Se produce en Francia. Evidentemente, los dos artistas son artistas españoles, pero toda, digamos, la vorágine cultural se centra en París, por lo que ambos van a París, que es el meollo un poco de todas las vanguardias artísticas en ese momento, y deciden, llevar a cabo esta película, este cortometraje, que yo creo que es la obra cinematográfica surrealista más pura como tal. ¿Cuál es un poco la premisa? Intentar realizar una obra audiovisual, cinematográfica, que elimine de la ecuación, las premisas son cualquier lectura racional posible, cualquier lectura cultural posible, cualquier relación de narrativa racional inteligible, ¿vale? Entonces juegan mucho con lo onírico, juegan mucho con la simbología, pero siempre intentando eliminar de la ecuación cualquier lectura racional que se pueda hacer sobre ello. Por lo tanto, evidentemente es puro surrealismo, aunque seguramente Freud podría
claro,
desentrañar un poco esta...
Interpretaría, ¿no?, muchas de las escenas, por cierto, que es, la peli tiene unas cuantas imágenes que tenemos grabadas en la retina, valga la redundancia, ¿no?, como la del ojo, ¿no? ¿Y qué pasa esa cuchilla?
Eso
y demás,
es,
¿no?
Eso es. Hay un juego porque corta, digamos, con una navaja la luna y de forma simultánea se corta con una navaja el ojo, ¿no?, de una persona, de una mujer, que es la imagen icónica de la película. Luego hay una escena también muy, muy icónica que es una mano de la que salen hormigas.
Las hormiguitas, digamos, también.
Eso es, que es muy daliniano. Hay muchas cosas muy, muy, muy dalinianas en la película. Y juega un poco, pues, con todo esto, intentando perturbar un poco las emociones, las sensaciones o el estado, ¿no?, del espectador. Sí que es verdad que Buñuel reconoció que en su momento, después de pasar la película, intentaron censurarla, intentaron quitarla, y a lo largo de toda su vida esta película de alguna manera le persiguió un poquillo. Pero bueno, ahí ha quedado en los anales de la historia un cortometraje alucinante, y yo creo que no deja a nadie indiferente, y yo creo que también, de alguna manera, pues por ciertas escenas también que aparecen y por el tono y la estructura y la forma, David Lynch, por ejemplo, sería un buen representante que ha recogido de alguna manera el testigo de esta corriente, de esta forma de hacer de Buñuel, y en el concreto del surrealismo y de Un perro andaluz.
Con bandas sonoras fundamentales como esta que estamos escuchando de fondo. Y seguimos en Francia, nos vamos ahora lejos, más lejos en el tiempo, Miquel, y también nos vas a llevar hasta ahí arriba.
Es que, a ver, os he escuchado a Irati Jiménez y a ti hablando de Yuri Gagarin,
sí,
que me gustáis mucho, y he dicho, ay, pues hay que hablar del espacio.
¡Qué bueno!
Vale.
¡Bye! ¡Qué emocionante fue lo de ayer, además, ¿verdad?
¡Súper polita!
¡Eso de raza!
¡Súper, súper polita!
¡Bye, bye, bye! ¡Oh, qué bueno! Vale, y,
claro,
por eso has escogido...
¡Que os escucho! ¡Claro!
Un segundo, Miquel. Has escogido, yo que sé, un clásico de los clásicos y una de las grandes primeras pelis de ficción también, ¿no?
Eso es. La película es Viaje a la Luna, como no, una película francesa de Georges Méliès de 1902. Es decir, hemos viajado ya bastante en el tiempo. Es, digamos, los inicios un poco, ¿no?, del cine, cuando se está empezando a instaurar. como bien has dicho, la primera película de ciencia ficción que se basa en una especie de híbrido entre Desde la Tierra a la Luna de Julio Verne y El primer hombre en la Luna de H.G. Wells. Nos encontramos pues un cortometraje de 14 minutitos también y nos cuenta pues un poco un viaje, ¿no? Una expedición que parte a la Luna y bueno, los primeros efectos especiales, experimentos cinematográficos, esta Luna que tiene cara, a la que le llega, ¿no? Estas imágenes icónicas que le llega el cohete y aluniza en el ojo y todo este juego, bueno,
precioso,
y yo creo que ha quedado también eso en la memoria colectiva. Y nos hace, bueno, es alucinante pensar en 1902 y cómo aquello que se contaba, ¿no?, era algo inalcanzable, era una cosa, una desfachatez, ¿no?, una cosa de la imaginación, del sueño, y luego posteriormente, ¿no?, cómo se ha cumplido, es curioso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que con este tipo de películas también lo que es súper destacable o subrayable, sus creadores, ¿no?, en este caso Méliès, que eran artesanos, ¿no?, del cine, cómo se empeñaban para que todos sus trabajos saliesen adelante, y se empeñaban además en todos los sentidos, ¿no?, también económicamente.
Eso es, no, y luego la historia también del cine. El cine mudo, sobre todo el del principio, digamos, que ahora te digo de memoria, igual meto la pata, espero que me corrijan si es así. En el caso de Méliès, yo creo que hubo gran parte de su cinematografía que ardió, porque las películas anteriormente, por su composición química, eran muy inflamables, y podía darse el caso de que la propia película, de forma espontánea, por condiciones meteorológicas, temperatura, etcétera, ardiera. Entonces, yo creo que hay parte, gran parte de del material cinematográfico de Méliès, por ejemplo, de Mugnot también, de otro director, que ha desaparecido porque ardió y se perdió en el,
exacto,
en el
exacto.
tiempo.
Bueno, Miquel, pues hemos tenido un poquito de ciencia ficción con fantasía también,
vaya,
el surrealismo, vaya, el terror. Y ahora, yo qué sé, nos hace falta un poco de drama, ¿no?
Drama, pero con humor también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, claro, que la secuencia que nos has mandado,
ya,
pues nos ha sacado las lagrimitas.
Ya, bye. Hombre, es la escena.
La gran escena, sí.
La película se llama El Chico, es una película de Charles Chaplin, de 1921, Estados Unidos. Y un clásico que, de hecho, se ha, han pasado 100 años, se ha vuelto a reeditar, se ha estrenado en cines, ha estado en cines, no sé si todavía sigue en salas, pero bueno, dura una hora y seis minutos, no sé cuánto dura, pero bueno, es una duración muy digerible, ¿vale? Y bueno, como siempre con Charles Chaplin, tenemos humor, evidentemente, pero también tenemos muchos elementos de crítica social, de análisis social. Una persona muy interesante, la figura de Charles Chaplin, a todos los niveles, dirige, escribe, protagoniza, compone la banda sonora de la película, produce la película, es decir, bueno, no sé qué más podía hacer que no hizo en la película, y nos cuenta la historia de pues un niño que es abandonado por diferentes motivos, no voy a empezar aquí a contar toda la historia, y que encuentra Chaplin en la calle y, digamos, que adopta, ¿no? Un poco a regañadientes, porque al principio no sabe muy bien qué hacer, no considera que él sea la persona que debiera hacerse cargo del niño, pero finalmente adopta al niño, lo acepta, y es una persona pobre. Estamos hablando de la película se ubica en el 1919, y estamos hablando 5 años antes de que la película se desarrolle, digamos, pues por 1914, por ahí más o menos, época de gran depresión económica, y Chaplin, que es una persona pobre, no sabe qué hacer con el niño. Bueno, pasan 5 años y desarrollan toda una metodología muy interesante para poder ganarse la vida, que es que el niño, que el chico haga trastadas, rompa cristales, sí, rompa ventanas, y Chaplin se ofrezca para poder arreglarlas y cobrar con ello. Evidentemente se montan un tinglao, bueno, de un poco de iba a decir de truhanes, pero un poco, ¿no?, cierta picaresca, ¿no? Y luego llega un momento poco crítico, que es la superescena que he elegido, ¿no? Cuando hay un momento en el que Servicios Sociales, de alguna manera, decide quitarle al niño para llevarlo a una institución donde se supone que se van a hacer cargo del niño. ¿Cuál es la historia? Pues que en una institución, lo más probable, por todo lo que se ve, con la crítica social que muestra la película, seguramente ese niño no tendrá amor,
claro,
cosa de lo que afortunadamente disfruta En ese momento, en el momento en el que nosotros presenciamos toda esa relación maravillosa y, bueno, la escena mítica es pues esa lucha, digamos, se quieren llevar al niño, etcétera, etcétera, etcétera.
Ay, bueno, amor, amor y alegría. Lo que sí tiene este cine mudo es que, claro, es narrado, evidentemente, con la propia acción cinematográfica, pero también literalmente, ¿no? Porque se describen, se anticipan, ¿no?, algunas escenas como en las grandes novelas o los libretos de teatro, Miquel, ¿no? Con las propias letras, ¿no?
Eso es, sí, te narra un poco, exacto, ¿no? Es muy interesante porque sí que hay un poco la... De hecho, que yo creo que es algo que está como un poco desapareciendo, ¿no? La actuación física, ¿no? O sea, la parte física de la actuación, de la interpretación, que hay actores que son muy físicos y actrices que son muy físicos, y parece como que eso se está empezando, bueno, un poco como que se ha diluido, ¿no? Con la cámara, el objetivo que se acerca al personaje, ¿no? Y parece que ya no tiene que reaccionar, que todo tiene que ser casi imperceptible, ¿no?
En nombre de la naturalidad eso también es. Y demás. Así que, Miquel, siempre nos queda el mundo de la animación, ¿sí, no?
¡Orida! Y os traigo esta maravilla, esta joya de la corona. Vuelvo otra vez a Alemania para terminar, 1926, Las aventuras del príncipe Ahmed de Lotte Renninger. Película de animación, hecha con sombras chinescas, nos narra la historia del príncipe Ahmed. Encontramos que se celebra el cumpleaños del gran califa, y en ese momento aparece un brujo que, digamos, hace una treta, un engaño al califa y secuestra a su hija a través de un engaño. Y entonces, bueno, toda la película, digamos, es la búsqueda, en busca, digamos, de la hija del califa. Una película muy, muy, muy alucinante. La tenéis entera en YouTube, la podéis ver. Yo la descubrí así fortuitamente porque había un fragmento de la película que daba imágenes a una canción de Radiohead.
Ajá,
y de repente descubrí así la película y dije, ¡qué maravilla es esto! La canción es maravilla y era como, ¿estas imágenes qué son?
Claro, y yo creo además, bueno, salvando las distancias, que no quiero decir que lleguemos al nivel de Renninger en absoluto,
bye,
pero que con las tecnologías que tenemos ahora y que cada persona, ¿no?, haciendo sus propios dibujos y con el teléfono móvil, pues que también se puede montar su propia peli de animación, Miquel, ¿no?
Pues sí.
Igual es mucho lo que he dicho.
No, sí.
Con recortables,
sí,
y tal, ¿no?
Perdónanos, Lotte.
He dicho que no vamos a llegar nunca a su
nivel.
No,
pero sí, sí. Y animo a todo el mundo, a quien le guste expresarse creativamente, a hacerlo.
Toma ya.
Hay que hacer cosas.
Hay que hacer.
Hay que hacer.
Y aquí las cuenta Miquel Zumeta, las cinematográficas, cada viernes en Graffiti. Besar cada andívar, Miquel.
Berriña equipo.
Agur.